Radio Praga, noticias.
Manifestación contra reconocimiento de independencia de Kosovo. Organizaciones femeninas conmemoraron el 8 de marzo. Bauer confirma su victoria en la Copa Mundial. Decenas de personas demandaron en Praga este sábado que el gobierno checo no reconozca la independencia de la provincia serbia de Kosovo. Los manifestantes, que se reunieron en la Plaza Palatski junto al río Moldava, recalcaron que con este acto fue violado el derecho internacional y exhortaron a los checos a firmar una petición contra la independencia de Kosovo. El primer ministro Mirek Topolánek señaló hace poco que cree que la República Checa llegará a reconocer una independencia limitada de esa provincia, pero que primero deben ser cumplidas varias condiciones. En la Plaza Wenceslao y en la Plaza de la Ciudad Vieja en Praga fueron iniciados este sábado los tradicionales mercados de la Pascua Florida. Durante las próximas 3 semanas, los ciudadanos podrán comprar en ellos las típicas delicias de esas fiestas en la República Checa, al tiempo que podrán asistir a programas culturales celebrados a cielo abierto en el centro de Praga. La Plaza de la Ciudad Vieja está decorada por un abedul de 12 metros de altura, adornado por huevos de gallina pintados, que es el símbolo principal de la Pascua Florida en este país. Varias organizaciones femeninas checas de izquierda conmemoraron la fecha del 8 de marzo. Las mujeres socialdemócratas organizaron este sábado, con motivo del Día Internacional de la Mujer, un seminario sobre el nivel de empleo de las mujeres en este país. Varias otras organizaciones femeninas del país aprovecharon la significativa fecha para solicitar de las autoridades del país la devolución de la llamada Casa Femenina en el centro de Praga. En las postrimerías del siglo XIX se reunían en ese edificio las activistas del movimiento por la emancipación de la mujer checa. En el Museo de la Música en Praga fue inaugurada una exposición de fotografías que documenta los trabajos de salvación después de las devastadoras inundaciones en la capital checa en el año 2002. El visitante puede seguir en fotografías el trabajo de los restauradores, quienes, junto con un retoque de la antigua iglesia de María Magdalena, en la que radica el museo, rescataron partituras, discos, así como instrumentos musicales dañados por las riadas. La eliminación de los daños costó alrededor de 875 mil euros. El esquiador de fondo checo Lukáš Bauer llegó segundo a la meta en la prueba de 50 kilómetros estilo libre disputada este sábado en Noruega. Se le adelantó solo el corredor sueco Anders Cedergren. Este nuevo excelente resultado confirmó que a Bauer le corresponde merecidamente la victoria absoluta en la Copa Mundial anunciada el miércoles. Las dos últimas pruebas de la Copa Mundial de esta temporada tendrán lugar el próximo fin de semana. Hasta aquí las noticias en Radio Praga, esta vez a cargo de Ivana Vonderkova.
Estimados amigos, Radio Praga les ofrece a continuación los espacios del totalitarismo a la democracia y personalidades checas. Les deseamos una agradable escucha.
Del totalitarismo a la democracia, un programa radial sobre la transición checa. El conservadurismo y rigidez del gobierno comunista checoslovaco en la segunda mitad de la década de los 80 tuvo como consecuencia que Checoslovaquia fuera uno de los últimos países de la Europa central y del este en iniciar, en el marco de la llamada perestroika, la reforma del sector bancario, cuyos preparativos habían comenzado tan solo unos pocos meses antes de la caída del régimen.
Sin embargo, la agitada evolución política superó después de forma trascendental la demorada reforma del sector bancario. Tanto se alargó la reforma comunista de la banca que su posterior evolución, bajo las nuevas circunstancias históricas, acabó descontrolada. Eva Manetová
y Carlos González Hrañel les hablaremos del lado oscuro de la reestructuración del sector bancario. El autor del siguiente análisis es el historiador Jan Hayek, investigador del Instituto de Historia de la Academia de Ciencias de la República Checa. Hoy les ofreceremos la primera parte.
Los reguladores del funcionamiento del sistema bancario en Checoslovaquia, que eran tan necesarios, no habían sido creados de antemano, sino que iban surgiendo sobre la marcha, frecuentemente con posterioridad, respondiendo a las necesidades de una evolución imprevista. Sirva de ejemplo la evolución del llamado capital social mínimo de los bancos. Inicialmente, el Banco Central quería facilitar al máximo la concesión de licencias bancarias a las nuevas empresas que se iban constituyendo.
Por lo tanto, no estableció ningún tope para los nuevos bancos, fijando solamente un límite de acceso mínimo equivalente a una suma muy liberal. En un principio se esperaba que el increíblemente bajo volumen del capital social fuese un impulso al arranque del funcionamiento de la banca comercial. Por consiguiente, se produjo un brusco crecimiento del número de nuevas entidades bancarias. En 4 años se otorgaron casi 60 nuevas licencias bancarias.
El creciente número de nuevos bancos con escaso capital cogió desprevenido al Banco Central, superando muchas veces el concepto original de la restauración y revitalización de la banca comercial. Por esa razón se empezaron a implementar condiciones cada vez más estrictas. Los intentos de poner fin al incremento de los bancos de escaso capital implicaron un aumento del límite de acceso a 10,17 millones de dólares en el primer semestre del año 1991.
Por tanto, en los 2 años siguientes ya surgían entidades más fuertes, aunque el número de nuevos bancos continuaba en aumento al empezar a entrar en escena los bancos extranjeros. De manera que a finales del año 1993 se produjo otro aumento del límite bancario, elevándose hasta los 17,15 millones de dólares, es decir, el triple del capital social requerido en la Unión Europea, es decir, 6 millones de dólares.
En las condiciones de la República Checa, con una economía relativamente débil, esto prácticamente significaba una moratoria para los nuevos bancos en lo referente a la constitución de estos últimos. En el transcurso de tan solo 4 años, se pasó de unas condiciones sumamente liberales a unas condiciones muy exigentes.
En el sector bancario, que en ese momento se estaba constituyendo en las nuevas condiciones de mercado, asimismo persistieron, como una especie de residuo de los intentos de reforma de fines de los años 80, algunos de los antiguos bancos. Estos heredaron de la época comunista una notable carga en forma de deudas y, sobre todo, una serie de créditos deficitarios a raíz de las prácticas antieconómicas de la economía planificada centralizada.
En la primera mitad de la década de los 90, el Estado ayudó a dichos bancos a deshacerse de todas las cargas y deudas del anterior régimen socialista o que habían sido contraídas durante el proceso de transición a las nuevas condiciones económicas. Los costos del programa de saneamiento fueron en su totalidad por cuenta del Estado y se estiman en unos 2.590 millones de dólares, según el informe del año 2000. Una vez saneadas las antiguas entidades bancarias, al igual que todos los bancos de reciente constitución, pudieron comenzar sus actividades en condiciones de una economía de mercado y en calidad de empresas libres totalmente responsables de sus actividades.
A pesar de ello, en los años siguientes hubo que proceder a la implementación de nuevos programas de saneamiento. Así, hay que mencionar las intervenciones ad hoc del Banco Central. Consistían en su mayoría en la intervención forzada sobre un banco problemático o en algunos casos para proceder a su liquidación. Luego, el programa de consolidación 2, más tarde el programa de estabilización y, en último lugar, la llamada solución a los problemas de los grandes bancos.
El volumen de los costos invertidos por el Estado en dichos programas de saneamiento se estimaba a comienzos del nuevo milenio en más de 7.770 millones de dólares. De esta forma, los contribuyentes tuvieron que costear los errores de las empresas libres, las cuales ya se desenvolvían en una economía de mercado y conforme a los principios de la libre empresa, habrían debido asumir en su totalidad las consecuencias de todas sus decisiones económicas.
Dicha suma era más del triple de lo que representaban las deudas financieras adquiridas todavía en la época no económica, a causa de la dirección central planificada de la economía comunista. El rasgo característico del sector bancario checo consistía en que el rol dominante lo desempeñaban unos cuantos grandes bancos. En la segunda mitad de la década de los 90, el grupo de las cinco mayores entidades bancarias alcanzaba un 60% del total de la suma de la balanza de todos los bancos checos, y su capital social representaba aproximadamente el mismo porcentaje.
El alto grado de oligopolización del mercado bancario en la República Checa, sin embargo, no era el problema principal. En algunos países, por ejemplo Holanda o Suecia, la participación de los mayores bancos es aún más grande. El desajuste radicaba en que se trataba en su mayoría de bancos, cuyas raíces y constitución se remontaban a la época de la economía socialista. Por lo tanto, los residuos de la banca socialista siguen existiendo a diferentes niveles.
Aparte del punto de vista jurídico, hasta finales de la década de los 90, una parte de la propiedad de los bancos continuaba en manos del Estado. Estaba la cuestión del personal. Uno de los objetivos de la privatización de la economía, es decir, impedir que la dirección de las empresas fuese reasumida por su anterior dirección, compuesta en su mayoría por la nomenclatura comunista, se ha conseguido en el sector bancario solo a medias.
Aunque los casos que más saltaban a la vista han sido eliminados de la cumbre de la jerarquía bancaria, no obstante, la mayoría de los jefes o subjefes se readaptaron con rapidez a la nueva situación. Las reservas de cuadros comunistas se convirtieron de golpe en capitanes de la economía, que en las condiciones checas del momento disponían de enormes sumas financieras sin prácticamente tener que rendir cuentas de su gestión.
Los llamados nuevos banqueros checos no tardaron en ingresar en el mercado financiero internacional. En una confrontación despiadada con los cerebros financieros más brillantes, estos pseudo banqueros surgidos de un día para el otro tenían unas oportunidades casi nulas de sobrevivir. De allí se desprenden las grandes pérdidas de los mayores bancos checos en las operaciones en los mercados financieros internacionales, los acuerdos comerciales sumamente desventajosos y algunas dudosas alianzas entre socios, cuyas últimas consecuencias fueron completamente catastróficas.
El acelerado ritmo de desarrollo del propio sector bancario fue lo que contribuyó a que los cuadros medios y bajos de los antiguos bancos socialistas hicieran una carrera espectacular. La gran demanda de mano de obra en este sector, con una evolución tan intensa, provocó una gran afluencia de nuevos trabajadores sin preparación alguna. Cualquiera que tuviera la más mínima experiencia de haber trabajado en el sector finanzas en la época anterior ascendió inmediatamente a un nivel medio o superior dentro de la jerarquía bancaria.
Además, estas personas tenían una serie de defectos socialistas, desde una total inexperiencia en cuanto a los mecanismos básicos del funcionamiento de la economía de mercado, hasta una actitud arrogante y altanera en el trato con el cliente. Las muchas vacantes en la esfera del personal no lograron cubrirse ni con los trabajadores jóvenes que ya habían sido formados en las condiciones de la economía de mercado.
A pesar de su escasa experiencia laboral en la práctica, estos jóvenes especialistas adquirieron rápidamente una gran autoestima profesional, inculcada muchas veces en el marco de su formación de mercado, y una absoluta confianza en poder equipararse por completo a los curtidos hombres de finanzas de los países desarrollados, enfrentándose a ellos sin temor alguno. No obstante, las negociaciones comerciales entre estos aprendices, dicho sea con todo respeto, y las rapaces aves del mundo financiero internacional no solían resolverse a favor de la banca checa.
Sigue siguen en sintonía de Radio Praga, que les está ofreciendo el espacio del totalitarismo a la democracia. La posición monopolista de los grandes bancos tuvo como consecuencia, en gran parte, que la presión reguladora de la competencia fuera muy limitada en todo el sector. No se cumplieron las ilusiones iniciales, por cierto un tanto ingenuas, de que la todopoderosa mano invisible del mercado lo resolvería todo. En el mercado ocupaban una posición dominante los antiguos bancos de origen socialista, los cuales hasta hacía poco conservaban el estilo de trabajo socialista, ante todo con una actitud despectiva y desagradable hacia los clientes, especialmente hacia aquellos que poseían cuentas personales.
Es por eso que se ha podido conservar el extraordinario alto margen de los tipos de interés, la diferencia entre los intereses de los créditos y los intereses de los depósitos, los cuales durante toda la década de los 90 fluctuaban en la República Checa entre el 6 y el 7%, mientras que en las eficientes economías de mercado dicho margen representa una tercera parte o inclusive menos. El factor determinante para la creación y el mantenimiento de estas condiciones sumamente desventajosas para los clientes ha sido la política comercial de los mencionados grandes bancos.
Los pequeños y medianos operativos en un reducido segmento del mercado no tenían posibilidad de influenciar o cambiar esa situación, por lo que, como es de comprender, adoptaron las mismas prácticas. En muchos sentidos ha fallado también la influencia de la competencia de las entidades bancarias extranjeras, las cuales se adaptaron con rapidez al referido margen de los tipos de interés, considerándolo una peculiaridad del país.
La ausencia de competitividad entre los bancos nacionales y los extranjeros se hizo evidente en otras muchas esferas. Mientras que los bancos extranjeros adoptaron sin protestas el nivel usual de los tipos de interés en el país, los bancos nacionales se dejaron inspirar por otros aspectos, es decir, en los países desarrollados, la mayor parte de los costos de funcionamiento del banco no se financian del margen de las tasas de interés, sino de los derechos bancarios por las diferentes operaciones y servicios.
En la segunda mitad de los años 90, los bancos checos, a fin de unificar sus prácticas comerciales con las de los bancos de los países desarrollados, aumentaron bruscamente dichos derechos, naturalmente, sin proceder a la reducción del margen de los tipos de interés. En el espacio de hoy les hemos ofrecido la primera parte de este relato acerca del lado oscuro de la reestructuración del sector bancario tras la caída del comunismo en Checoslovaquia. La semana entrante, no se pierdan otra edición del programa Del totalitarismo a la democracia. Hasta pronto.
Continúan en sintonía de Radio Praga.
Personalidades checas.
En esta edición les hablaremos de Otakar Batlička, trotamundos y escritor de cuentos de aventura, fusilado por los nazis en el campo de concentración de Mauthausen, más en las voces de Andrea Fajkusová y Román Casado.
En 1939, una revista juvenil presentaba en los siguientes términos al autor de cuentos de aventura, Otakar Batlička.
Como muchacho de 15 años, huyó de su casa en Praga. Fue grumete, timonel, telegrafista, buscador de oro, pugilista, pescador en barcos británicos y noruegos, buzo en Río de Janeiro, gaucho en el interior argentino, vendedor de sellos en Londres y policía en Shanghai.
Otakar Batlička nació en 1895 en Praga, en familia de un funcionario de una compañía de gas. Desde su adolescencia manifestó un temperamento indomable y una exuberante imaginación.
Al obtener en 1911 su pasaporte, el adolescente Otakar Batlička llegó a la conclusión de que una fuga de la casa paterna sería la solución más ideal a sus problemas con el rendimiento escolar. El primer intento de fuga terminó con la detención del adolescente en la frontera. Tras escapar por segunda vez, Otakar fue escoltado por la policía desde la vecina Alemania.
En la primavera de 1914, Otakar Batlička, en aquel entonces un mozo de 19 años, logró finalmente huir de su hogar, después de haber sustraído dinero a su padre. Otakar viajó con su amigo Josef a las soñadas tierras de América del Sur.
Tras el estallido de la Primera Guerra Mundial en el verano de 1914, su amigo decidió quedarse en América, pero Otakar Batlička optó por regresar a Europa, dejándose contratar por el capitán del barco noruego Olaf.
A pesar de navegar bajo el pabellón de un país neutro, Olaf llevaba a bordo un cargamento clandestino de materias primas estratégicas para la industria alemana. En enero de 1915, tras entrar en el Mar del Norte, el barco fue hundido por un acorazado británico.
Faltó poco para que Otakar Batlička encontrase la muerte en las glaciales aguas del mar. Afortunadamente, los marinos ingleses lo rescataron y Batlička fue a parar a un campo de prisioneros en la isla de Man.
Y no fuera Batlička si no intentase fugarse. El aventurero checo escapó a finales de 1917 y vivió algún tiempo en Londres. Terminada la Primera Guerra Mundial, regresó en 1920 a Checoslovaquia.
La tempestuosa juventud de Otakar Batlička marcó sus posteriores destinos. A pesar de dominar 7 lenguas, vivió solo de empleos ocasionales. Sereno, revisor, conductor de tranvía, dueño de una escuela de boxeo. Actuó también en películas.
Batlička se dedicó desde 1929 a la radiotelegrafía y su carrera literaria tuvo su inicio precisamente gracias a los artículos para radioaficionados que publicaba en la revista juvenil Mladý hlasatel. Sus dueños se percataron de inmediato de que Batlička era un autor ideal de la literatura juvenil.
Otakar Batlička empezó a publicar en Mladý hlasatel en 1939 y en 3 años escribió 150 cuentos. El filón de sus temas parecía inagotable. Describía aventuras de hombres de nervios de acero y puños de hierro. Sus protagonistas eran audaces y valientes, y al mismo tiempo sinceros, honestos y justos. Entre los lectores juveniles, sus cuentos siguen siendo populares hasta el día de hoy.
De marzo de 1939, las tierras checas fueron ocupadas por la Alemania nazi. Otakar Batlička se incorporó a la organización de resistencia antinazi Defensa de la Nación. Durante 2 años operó un radioemisor clandestino que mantenía contacto con el centro de la resistencia checoslovaca en Londres.
La Gestapo detuvo a Otakar Batlička el 14 de octubre de 1941, durante la primera ola de terror desencadenada por el nuevo protector del Reich, Reinhard Heydrich. A finales de 1942 fue deportado a uno de los más temibles campos de concentración nazis, Mauthausen, cerca de Linz.
La Gestapo había estampado a su expediente las tenebrosas siglas RU, Rückkehr unerwünscht, retorno indeseable. Según la notificación oficial recibida por su esposa, Otakar Batlička fue fusilado en Mauthausen en febrero de 1942. Los testigos declararon posteriormente que los atroces carceleros nazis no habían logrado doblegarle. Terminada la contienda mundial, Otakar Batlička fue condecorado a título póstumo con la Cruz de Guerra checoslovaca.
Queridos amigos, hemos llegado al final de la presente emisión de Radio Praga. Les agradecemos que nos hayan permitido entrar una vez más en sus hogares y les invitamos para que sigan escuchando los programas que prepara para ustedes la redacción iberoamericana de Radio Praga. Esperamos sus comentarios y sugerencias en las señas de siempre. Redacción iberoamericana, Radio Praga, código postal 12099, Praga, República Checa, o en nuestra casilla de correo electrónico cr@radio.cz.
Posloucháte Radio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí.
Pro posluchače v Evropě vysíláme od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz a od 12 hodin na frekvenci 11 640 kHz. Dále od 13.30 na frekvencích 6055 a 7345 kHz a od 16.30, 18.30, 20.30 a 22 hodin na frekvenci 5930 kHz. Od 22 hodin nás můžete poslouchat také na frekvenci 9435 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz od 9.30 a od 10 hodin 30 minut. Pro Afriku je určena také relace od 16 hodin 30 minut na frekvenci 15 710 kHz.
Posluchači v Severní Americe nás uslyší půl hodiny po půlnoci na frekvenci 7345 kHz a od 2 hodin 30 minut a 3 hodin 30 minut na frekvenci 6200 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 22 hodin a dále 30 minut po půlnoci na frekvenci 5930 kHz. Od 22 hodin na frekvenci 9435 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
V Asii nás